escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hay quien estos días ha afirmado con muchísima rotundidad que España es un país racista. Es más, algún ministerio se ha puesto en contacto con su homólogo del Brasil y juntos han emitido un comunicado sobre esta cuestión. Y hay quien rápidamente ha respondido que no, que los españoles no somos racistas y que determinados comportamientos de una minoría no se pueden extrapolar. Pero el racismo es algo muy profundo en la naturaleza humana. Queremos entenderlo y saber si nosotros somos racistas y en qué medida España y su historia lo son. Y para ello nos ayuda José Miguel Gaona, que ya está desde primera hora de este espacio y se incorpora a la famosísima tertulia de chicos, nuestro querido José Manuel, que yo creo que ya anda por ahí detrás y que
sí, saludamos muy buenas
en esta mañana. Buenos días, José Manuel.
Muy buenas. Buenos días, feliz sábado entre lluvia.
Efectivamente, José Manuel Aguilar es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola, Andalucía, y no sé si tiene un criterio formado sobre este debate tan profundo.
Sí, vamos, formado no sé a qué nivel, pero indudablemente tengo mi opinión y con los conocimientos que tengo, vaya, lo que dice la ciencia y sobre todo los estudios sociológicos, psicológicos de los últimos años, y el último que puedo recordar a mí es del año pasado, hecho por la Universidad Complutense, es que cada vez somos menos racistas, pero por otro lado, el racismo que existe, cada vez es más radical. Son más radicales aquellas personas que usan este argumento para agredir y atacar al otro. Otra cuestión es ver si está en la base de ello una opinión de una superioridad de una raza contra otra, que sería realmente la literalidad de la definición de racismo, o hay otras cosas que, en mi opinión, están detrás, que sería la mala educación, por ejemplo, con lo que estabais comentando antes de los jugadores de fútbol, que es lo que se ha hecho más famoso aquí, y la actitud del idiota y del cobarde amparado en el anonimato de la masa que da la posibilidad que dan los campos de fútbol, que es lo que podemos más concretamente ver últimamente, y eso es lo que podríamos debatir.
Claro, yo creo efectivamente que el debate va mucho más allá del asunto Vinicius. ¿Qué criterio general tienes tú, José Miguel? Porque resumo, de acuerdo con la posición de José Manuel, cada vez somos menos racistas, pero quienes son racistas o responden a ese mecanismo cada vez lo son de forma más intensa y radical.
Pues es probable, yo creo que tampoco se puede acusar a una nación, es decir, como han hecho algunos presidentes, porque sino también a lo mejor al pueblo brasileño, y lo estoy diciendo con ironía para que se note claramente, se le podría acusar de haber exterminado a las tribus en el Amazonas y de haber compartido sus tierras con las compañías petrolíferas, ¿no? Y acusar a todos los brasileños de la A a la Z, sería tremendamente injusto. Ahora bien, ¿hay racismo? ¿Realmente el tema de Vinicius era porque justamente es de una raza no blanca, como decía el otro día un periódico para no decir que era negro? Es decir, o bien, si fuese gay o tuviese el pelo verde, también los enemigos de ese equipo le habrían insultado de cualquier manera. Es decir, aprovechan la raza que es para insultarle. Y además, una persona, pues lo hemos visto, que también tendrá su derecho o no, pero se descentra con bastante facilidad, pues todos los enemigos de ese equipo le van a llamar de lo que sea. Es mi impresión, sea blanco, sea negro, y si es negro, pues aprovechan que es de otra raza.
Lo que pasa es que yo me pregunto, fíjate, insisto, más allá del asunto Vinicius, y cuando recurrimos a insultar con algún aspecto, me da igual la condición sexual de una persona, claro, su convicción religiosa, su color, etcétera, no sentimos ya de forma inherente cierto desprecio por esa condición. ¿Sabes? Porque es muy difícil que yo te diga a ti, ateo repugnante, si yo llegase a pensar que el ateísmo es una posición repugnante.
Yo creo que el insulto racista es, aparte, como he dicho antes, de mala educación y, por supuesto, de muy cobarde, además es fácil y simplón. Es decir, es tremendamente simplón. Y vamos a recordar una cosa, en la plantilla del equipo de este caballero hay, y yo hablo así de memoria, por lo menos 7 personas que son de raza negra. Es decir, ¿y por qué solamente a este muchacho? los ataques, que son absolutamente injustificables, ¿eh? Voy a empezar por ahí. Pero vamos, si queremos atacar, vamos, no hay irnos a atacar, ver la historia de insultos, bueno, pues a los árbitros, por ejemplo. O sea, ¿qué árbitro sale de allí con su madre bien nombrada? Sí.
Vamos sobre a decirlo así. La vida sexual anterior de su madre, efectivamente.
Exactamente, o sea, el origen genético del caballero y de su padre, efectivamente. Bueno, pues ya está. Es decir, estamos hablando de unas cuestiones que van mucho, no son tan sencillas y tan simples. Yo sí lo que plantearía también, otra cuestión, es que se ha dado mucho pábulo últimamente, pues dentro de, por ejemplo, los nacionalismos, a lo que es el supremacismo, que no es racismo, que es otra cosa distinta, es decir, considerar una raza por encima de otras, que realmente es el supremacismo, ¿no? Estamos hablando de, no sé, partidos como el Partido de los Negocios Vascos, que cuando hablaba del RH de los vascos, ¿no?, que era distinto al de los españoles, o cuando el Partido del 3% decía que los catalanes son superiores al resto, simplemente por el hecho de ser catalán, porque tú podías haber nacido en Badajoz, pero como tú eras un charnero y era sentada militando en el nacionalismo, pues ya era superior. Ese es el tema de detrás. Y luego hay otra cuestión también, que aparte de la sencillez, de lo facilón que es hacer esto, habría que plantearse lo que a mí sí me parece que cada vez existe más, que es el rechazo al pobre. Es decir, no es lo mismo, y me vais a permitir el lenguaje, ¿no? El jeque que veraneando en Marbella, que, y abro comillas, el moro que llega en patera. O sea, no es lo mismo. O sea, podrán ser los dos musulmanes todo lo que tú quieras, pero no se le trata igual, ¿no? Entonces, vamos a ver, que aquí estamos hablando de vamos a ver qué estamos haciendo con nuestra sociedad y qué estamos usando para atacar qué. Y, por supuesto, luego están las presiones sociales y qué le interesan a los equipos para calentar el ambiente y apoyar a su equipo de fútbol en este caso. Y cuántas veces hemos visto cómo se insulta desde grupos radicales de Fondo Sur, de Barras Bravas, por ejemplo, en otras latitudes, y eso ha interesado, pues, porque calienta el ambiente, emociona y sube la moral del equipo de turno. Pues, pues muy mal, pues muy mal.
Pero desde el punto de vista antropológico, reconocerás, José Manuel, que socialmente siempre se intenta de alguna manera excluir, minimizar a los que tienen diferencias, del tipo que sean, pero los que tienen diferencias, ¿no? Y eso es un mecanismo antropológico, milenario, desde que el ser humano pone un pie sobre la tierra con objeto de proteger a su propio clan, de proteger a su propio grupo. O sea, no es una cuestión casual. Pasa que, bueno, se lleva a este tema y tampoco podemos esperar que en un estadio, efectivamente, en el que se prima el anonimato, pues se vayan a emplear expresiones especialmente educadas y, desde luego, positivas, ¿no?
Claro,
es decir, el otro es el enemigo, el del otro equipo. Y hay que llevárselo hay que llevárselo tanto por delante que qué voy a contar ahora mismo de las agresiones con armas blancas en los estadios, los muertos en algunos partidos, porque para algunas personas es la guerra, literalmente la guerra.
Bueno, tú has explicado.
Y luego también se ha vendido.
Perdóname un segundo. Sociológicamente, Gaona ha explicado muchas veces que tanto la política como los fenómenos deportivos de estadio, los grandes fenómenos deportivos, son la sustitución de la guerra tradicional.
De la guerra,
¿no?
O sea, que claro, canaliza, la válvula de escape.
Claro. Lo que pasa es que yo pienso que cuando tú insultas, te estás refiriendo a una categoría que sí que te parece inferior. Quiero decir, tú le dices al árbitro, tu madre es una no sé cuántas, porque tú consideras que ser hijo de una prostituta es un desdoro. Y cuando le dices a una persona tú eres un mono, por utilizar el ejemplo de estos días, pero no exclusivamente por ceñirme al caso de Vinicius, es porque estás pensando que tener la piel de color marrón es malo. ¿Sabes? Quiero decir que realmente sí que tenemos una reserva, porque la gente dice, no, los españoles no somos racistas. Bueno, no lo sé.
Seguro que los hay, ¿eh? Seguro que los hay. Pero también seguro que la mayor parte de esta gente, si ese señor es tu vecino, yo en el día a día, yo no noto ese racismo. Por supuesto que los hay, por supuesto que está el prejuicio de si vas por una calle, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, y estás a solas y es determinada hora de la noche y te encuentras a una persona con unas determinadas rasgos étnicos, bueno, pues tú estás más alerta que a lo mejor si fuera de tu mismo grupo. Eso es natural, además. Ojo, no justificable, ¿eh? Por otro lado. Pero
exactamente el ejemplo. Ahora, que estás mostrando nos afecta a todos. Es que es muy importante reconocer esto.
Claro,
¿no?
a dos niveles. Sí, o a nivel consciente, es decir, personas que abiertamente lo dictan así, y otros a nivel inconsciente. Fijaros qué curioso. En los años 70 hubo un famoso experimento en Estados Unidos, ya prácticamente, obviamente nadie lo recordará, salió en la revista Life, ya extinta, etcétera, etcétera, en el que había una serie de fotografías en las que se producía un robo en un autobús. Y una persona, solamente había una persona de raza negra entre los concurrentes que se encontraban dentro del autobús. Bueno, lo que pasa es que al observador le preguntaban al final, en estas fotografías usted ha presenciado un robo, ¿quién cree usted que era el culpable? Bueno, todos apuntaban
al negro,
evidentemente, que entre paréntesis, cuando examinaban las fotografías detenidamente, el negro no tenía nada que ver, era otro blanco que le estaba robando otro blanco, ¿no? Pero bueno, son nuestros prejuicios que afloran.
Pero es muy interesante esto, ¿eh? Porque esto es lo que, por ejemplo, cuando preguntas a determinadas personas, padecen esas personas. Por ejemplo, muchos gitanos hablan del perjuicio, ¿no? O muchos sudamericanos. Quiero decir, que te cuentan experiencias que están ahí, ¿no? Quiero decir.
Pero es que me parece genial que hayamos sacado este tema. Estamos hablando de los sesgos. Eso se llaman sesgos. Vale. Yo le dedico las dos primeras clases, y alguna vez lo he comentado en este programa, las dos primeras clases del curso a hablar de nuestros sesgos, de nuestros propios sesgos, de sesgos que tenemos de fábrica, que los estamos usando constantemente.
No solo con la raza.
No, pero bueno, claro. Desde nuestra perspectiva. O sea, tú coges la perspectiva tuya y hay un montón. Y eso, por ejemplo, en investigación, en testimonio, credibilidad de testimonio, y en la entrevista al testigo, bueno, hay decenas, centenares de estudios sobre esto, en donde, por ejemplo, a poco que aparezca un arma, el resto de cosas, de estímulos, que me da lo mismo que sea una pistola, que sea un arma blanca y demás, el resto de imágenes, de detalles de la escena desaparece, porque el ser humano tiene sus sesgos y focaliza la atención, la vista, todos sus sentidos hacia el arma y desaparece. Y entonces, distorsiona por completo. Tenemos más
de 100 sesgos. Es muy interesante, efectivamente, porque lo que ves y estás contando es que el prejuicio tiene que ver con el miedo y con la necesidad de defensa. O sea, es una cosa
pero es
muy
que ese,
primaria.
Eso está en nuestros genes.
Sí, vamos a ver, en el ADN.
Está en el ADN. O sea, tú miras una habitación con una puerta y está a oscuras. Es como nuestros antepasados hace 100.000 años miraban un hueco, una cueva, y miraban así, estaba oscuro, y decía, tate, que puede haber un depredador aquí dentro, y vamos ahí con muchísimo cuidado. Y de hecho, eso ha hecho que hace 10 años para acá, el concepto de inteligencia ha cambiado radicalmente. La gente sigue pensando que inteligente es aquel que resuelve bien un problema, ¿no? El concepto de resolver problemas, no. Estamos muy cerca, mucho más cerca ahora mismo, de pensar que el inteligente es el que mejor manipula al entorno, porque claro, ese señor que entra por la puerta, ese señor hace 100.000 años, ese sujeto que entraba a la cueva, si convencía a 10 más, decir, veniros conmigo, que aquí puede haber, había una posibilidad, y por eso somos pesimistas por naturaleza, hay una posibilidad de que haya aquí un depredador, veniros 10 conmigo y tengo mejor oportunidad de salir indemne de esta situación. Y por tanto, esos genes pasaban a la siguiente generación. El que entraba de valiente, ay, estupendo, yo soy un tío estupendo, y me meto ahí y se encontraba con el oso, pues sus genes no pasaban a la siguiente generación. Efectivamente. Esos son los sesgos. Y ahí tenemos centenares, y es precioso estudiar los sesgos.
Qué interesante, porque claro, el que incorpora la cautela es el que le hace de dar a su prole.
Claro.
Y el del oso se quedaba frotándose las manos diciendo, joder, suerte que no entré el primero, entre paréntesis. Pero claro, entiéndeme. Pero lo que estamos haciendo con esto no es... justificándolo, lo que estamos haciendo es explicando cómo ocurren
estos mecanismos.
No, y es
muy importante explicarlo, porque insisto, cuando dicen, no, es que España no es un país racista, digo, perdóneme, o sea, la lucha contra el racismo es universal, porque está en el ADN de las personas una prevención que muchas veces después es injusta, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, haber ido con mi ahijada ecuatoriana a una tienda de ropa y estar ambas deambulando por el establecimiento y de repente ver, pero esto nos ha ocurrido varias veces, como la empleada se colocaba detrás de ella y la seguía por el establecimiento, y yo me acercaba y digo, ¿qué hace usted? Ah, no, es que estoy viendo a ver qué hace esta chica. Digo, bueno, pues que es mi hija. Y es curioso. O sea,
bueno,
a mí no se me ponían detrás.
Claro, con Gaona, cuando Gaona entra por la frontera a Estados Unidos, es clasificado como hispano. Es decir, como latinoamericano, porque viene de España. Y se le pone en el grupo no de blancos, ¿no? Están los blancos, los negros, los afroamericanos, como dicen ellos y tal. Tal. A nosotros nos meten en
el hispano. Ándale, no sé por qué lo harán.
Exactamente, porque España está al lado de México, más o menos, al lado de...
Pero te tipifican así, de algún modo cuando entras, quiero decir.
Sí, sí, te ponen en tu etiqueta, en tu tarjeta de entrada, de embarque, te ponen la cruz. Tú entras y pones europeo, ¿no? O blanco, ¿no? Normalmente eso es lo que hacen los españoles, ¿no? Porque tienen esa mentalidad y tal. Y ellos te van, te la cambian. Yo lo he visto hacia delante mía, ¿eh? Y te lo ponen en hispano.
Recordemos cuando Antonio Banderas, no sé qué entrevista, le clasificaban como también como qué es lo que era hispano, ¿no? O latino,
sí, sería
no,
hispano,
no
me acuerdo. Latino,
latino. Hubo,
no, pero hubo, sí, hubo un cierto escándalo porque efectivamente, bueno, para empezar, porque muchos americanos no saben ni dónde está España, entre paréntesis, y no lo digo de broma, ¿eh?
No, y no saben
no,
a veces
no,
qué
no,
es.
No, broma.
Claro.
Sí, sí, sí.
Entonces
y una, mira, fijaros, en Estados Unidos, que es un país tan avanzado, y lo digo de verdad, está avanzado en muchos aspectos, muchísimas veces cuando se está buscando a alguien, cuando en un momento dado se intenta, se habla de la raza, por supuesto, y se clasifica como tal respecto a su raza, ¿no? Hasta hace relativamente pocas décadas, por una serie de razones familiares, fui testigo de las hojas de vuelo de la Fuerza Aérea Americana. Y al lado de unos nombres, le pregunté a la persona que me lo enseñó, había unas Cs de algunos nombres nada más. Y con cierto sonrojo me dijo, es que quiere decir que es colored. Es decir, una persona de color. A los pilotos los ponían también una C al ladito. Es decir, son cosas que vienen de
la pregunta
y existen
es qué color
en muchos países. Pues no, claro, pues todos sabemos a qué color.
Ya.
En ese caso, Estados Unidos, todos sabemos a qué color.
Sí.
Dígame, tú vas a una universidad norteamericana y el asiático es el bueno en matemáticas. O sea, inmediatamente, ese es el sesgo que tienen. Y ya
claro,
está.
Claro.
Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Que somos racistas? Pues sí, somos racistas. ¿Por qué? Porque el esquema mental es muy económico, es muy sencillo, es muy fácil, y así clasificas y te resulta incognitivamente muy económico.
Y te mueves
luego,
en el mundo con más facilidad, claro.
Más eso, cómodo, es mucho más cómodo, sí.
Es una cuestión compleja, porque también a su vez en Estados Unidos, para proteger a una serie de razas, ya hubo un pollo en Harvard el año pasado, en que justamente los asiáticos eran discriminados, pero en pos de otra raza, no de la blanca. Con lo cual,
claro,
son problemas tremendamente profundos, complejos. Pero yo creo que lo del estadio de Vinicius es realmente porque era el enemigo y se aprovechaban para sacarle de sus casillas. Y si hubiese sido de otro color o tal y cual, le habrían sacado a lo mejor alguna otra cuestión.
Bueno, pero para sacarle de sus casillas no le iban a gritar, ¡inteligente, inteligente!
No.
¡Inteligente!
Claro, claro.
O no, o tonto incluso, si me permitís, ¿no? No, le decían
a
mono.
Cristiano ha sufrido...
Sí.
Por décadas ha sufrido insinuaciones sobre su inclinación sexual, Cristiano Ronaldo. Es decir, aquí a cada uno le van a meter, pues indudablemente sin justificarlo, ojo, en ningún momento le van a meter para ver que puedan desestabilizarlo, porque es parte del juego. Desagradable, tremendamente desagradable, y una absoluta falta de respeto y de maleducación, y que lo hace es realmente imbécil, y espero que algún día, y cobarde, como he dicho antes, y espero que reciba por la ley lo que considere oportuno.
Pero
ahora,
estás discriminando,
una sociedad,
¿ves?
Como tal.
Ahora, es curioso que sí lo podemos subrayar al final, ¿no? Que cuando se trata de combatir esta cuestión, o sea, de realmente reconocer la absoluta igualdad que hay entre los seres humanos, porque es así, o sea, son completamente iguales y han de tener absolutamente el mismo respeto y los mismos derechos, nos tenemos que educar. O sea, es un problema de imponer el raciocinio sobre el instinto. Pero el instinto
Cristina,
existe.
Y educarnos continuamente, es decir, ponerlo sobre la mesa, es decir, que esto lo hacemos incluso de manera inconsciente y decir, bueno, tenerlo claro. Ahora, otra cuestión es usarlo como bandera para descalificar a otros. Es decir, ahora no vamos a estar por calificar a unos o para mejorar la situación de unos, descalificando a otros, que comentaba antes mi compañero. Es decir, bueno, esto es ahí, está así, lo hacemos, vamos a reconocerlo, es nuestras debilidades que nos han hecho, por cierto, evolucionar, por otro lado, pero que no puede
la
ser que nos
es que
defina.
Yo en esta tertulia con estos caballeros siempre aprendo. Así que les doy las gracias a José Manuel Aguilar y a José Miguel Gaona y les deseo muy feliz sábado
todavía.
Un abrazo, que nos vamos a la hora del glamour.